9:40, y a esta hora de la mañana vamos a conversar, ustedes ya saben, en el contexto de esto que algunos llaman proceso constitucional, otros proceso constituyente, de una iniciativa que en principio es editorial, pero que tiene una voluntad muy firme de conectar los términos técnicos, el trabajo académico, con la ciudadanía. Dice la introducción del Diccionario Constitucional Chileno, que es precisamente el voluminoso libro que tenemos encima de la mesa, que el derecho constitucional es la más ciudadana de las ramas del derecho, y es en nombre de ese espíritu que se ha escrito este libro que nos acompaña acá esta mañana junto con dos de sus autores, con los profesores Pablo Contreras y Victoria Martínez. Pablo, Victoria, muchas gracias por venir esta mañana.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, muchas gracias.
Bueno, partir diciendo por qué para ustedes es importante, no es obvio, por eso lo digo, para un académico, por qué para ustedes es importante escribir un diccionario constitucional en el idioma más universalmente accesible que fuera posible, valga la cacofonía.
Bueno, quizás lo primero que habría que decir es que nuestro desafío profesional nos toca enseñar derecho constitucional, teoría política, filosofía política a jóvenes de 18 años. Entonces, son personas que vienen recién saliendo de la enseñanza media y tienen que enfrentarse a un lenguaje técnico, denso, que tiene una serie de especificaciones, sentencias, la forma de escribir del derecho es tosco. Uh-huh. Entonces, desde ese inicio, desde el punto de vista profesional, uno dice, bueno, uno tiene que hacer un esfuerzo para poder enseñar eso a estos jóvenes de 18 años. Pero cuando uno toma esa tarea, uno se da cuenta que el esfuerzo es mayúsculo. Porque lo que tiene que hacer es tratar de recobrar una educación cívica que se ha perdido en nuestro país, que recién se aprobó este año por ley de nuevo que vuelva, y entonces el próximo año va a iniciar de nuevo un proceso de enseñar en las escuelas, en los colegios, aquellos principios fundamentales del Estado, los derechos y obligaciones que tenemos dentro de un régimen constitucional. Y en ese sentido, cabe el esfuerzo de que los académicos salgamos de las universidades y tratemos de conectar con el resto de la ciudadanía y tratemos de explicar estas cuestiones que a veces quedan encerradas en el lenguaje hermético de los abogados.
Uh-huh. Victoria.
Bueno, y también, además de tratar de hacer accesible el lenguaje, había que lograr un equilibrio entre contenidos que son complejos para la mayoría de la población, pero sin simplificarlos a tal punto de que no se entienda o no sean correctos. Entonces había que hacer ese trabajo de manera equilibrada para dar un contexto histórico a los términos que estamos definiendo, a derechos, a instituciones, a deberes, para dar también lo que dicen los tribunales superiores de justicia sobre esos temas, pero tratando de hacerlo lo más accesible posible sin simplificarlo, uh-huh, sin hacerlo irrelevante.
Bueno, todo texto tiene una metodología y todo diccionario tiene una metodología también, ¿no? Tiene ciertos preceptos invisibles con los cuales el diccionario está construido. En este caso, ¿cuáles son esos preceptos?
Bueno, lo primero que hicimos fue tratar de recoger el estado del arte de un determinado concepto. Entonces, por ejemplo, si uno toma el derecho a la vida o el derecho a huelga, uno revisa, bueno, ¿qué es lo que se ha dicho por la literatura especializada, por los tribunales, por la historia, ¿cómo entender este derecho?
Dando cuenta de una posición y de la contraria.
Efectivamente. Uh-huh. La idea no es aquí, porque esto es un texto abierto a la ciudadanía, que la ciudadanía entienda que hay dilemas que están a veces en conflicto. Uh-huh. Y eso, el solo hecho de advertirlo es suficiente para que los ciudadanos podamos tener opinión. Y la idea es precisamente eso, formar opinión. Entonces, uno lo que hizo, y nosotros estuvimos un buen tiempo, más de 7 años, en construir el grueso del texto, lo que hicimos fue, bueno, dar una definición, revisar la historia, cómo en la Constitución del 33, en el siglo XIX, apareció, por ejemplo, por primera vez la palabra esclavo en nuestras constituciones. Bueno, ¿qué significa eso hoy día cuando hablamos de trata de personas, por ejemplo? Entonces, hay que ver la historia. Pero también no basta solo ver la historia y ver lo que dice la literatura, porque también hay que ver lo que dicen los tribunales. Uh-huh. A veces eso es tanto o más importante que lo que sale en la misma Constitución. Y es cosa de ver lo que ha pasado en los últimos años con los fallos de los tribunales.
La famosa jurisprudencia.
La famosa jurisprudencia. Uh-huh. Entonces, claro, cuando uno dice negociación colectiva, Es imposible que uno hoy no entienda que a eso hay que agregarle por lo menos una concepción de qué fue lo que dijo el Tribunal Constitucional. Uh-huh. ¿Te fijas? Ya, ese es un ejemplo muy reciente. ¿Ah? Lo que hemos hecho es precisamente eso, dar cuenta de qué ha pasado en los tribunales que le han contenido a estos conceptos que aparecen en la Constitución muy abstracto.
Bueno, a la hora de los derechos y a la hora del derecho constitucional, hay muchos términos que tienen una larga tradición, ¿no? Pero simultáneamente, en las últimas décadas hemos asistido a una vertiginosa incorporación de nuevos derechos, ¿no? Que también son parte del debate internacional. ¿Cómo hace dialogar este diccionario eso, que es más reciente y vertiginoso además, con esto de este otro tronco voluminoso que es la historia en general del derecho constitucional, pero particularmente aplicada a la historia constitucional chilena?
Bueno, al inicio, justamente hablando de la metodología, al inicio los términos que elegimos para el diccionario eran los que estaban en la Constitución. Uh-huh. Solo los derechos que estaban en la Constitución, los conceptos que estaban mencionados. Y luego empezamos a agregar estos derechos nuevos, como tú dices, y de hecho la actualización, este diccionario es una actualización de una versión previa.
Así es.
Tuvimos que incorporar derechos nuevos. Por ejemplo, en esta edición está derecho a la identidad. En esta edición está Consejo para la Transparencia. Términos que no estaban en la edición pasada, pero que nos dimos cuenta es que eran imprescindibles para que la ciudadanía los conociera. Uh-huh. Entonces creo que es un trabajo de actualización constante y justamente el desafío es incorporar todos estos nuevos derechos que vienen sobre todo desde la perspectiva internacional. Entonces tratamos de incorporarlo en el texto, no solamente ciñéndonos al texto legal o al texto constitucional, sino también a la doctrina, a lo que dicen los tratados internacionales, incluso a lo que algunos tribunales en Chile ya están reconociendo.
Ahora, ¿cómo se lleva nuestra institucionalidad con esos nuevos derechos? Porque acá en el noticiario, mira, prácticamente no hay semana en la que alguien no diga Chile firma muchas cosas y después no las cumple, ¿no? O no las implementa. ¿Cómo anda esa relación?
Bueno, una relación compleja. Uh-huh. Esta es una constitución, si uno lo observa, que si bien es de 1980, está enfrascada en una lógica de guerra fría. Piense que hay una serie de normas sumamente raras. Eso fue una de las cosas que redescubrimos. Hay unas normas que, claro, son del siglo XIX, como la declaración de guerra. Bueno, desde mediados del siglo XX en adelante, la guerra en el ámbito internacional está prohibida. Uh-huh. Entonces, cuando uno ve eso y ve que todavía se mantienen esas disposiciones, uno entiende, chuta, bueno, es una constitución que tiene todavía algunas lógicas que están anquilosadas, están antiguas. Uh-huh. Y por eso es una relación conflictiva entre cómo reconocer estos nuevos derechos, cómo incorporarlo en el sistema constitucional. En algunos casos es muy complejo. Fíjate que un concepto que pusimos es derecho al agua. Uh-huh. Precisamente a propósito de los desarrollos del derecho internacional. Pero lo que tenemos en la Constitución es que la Constitución asegura la propiedad del derecho de aprovechamiento de aguas. Y no el derecho al agua como un derecho humano. Uh-huh. Entonces, ahí uno observa claramente donde hay tensiones, contradicciones entre el régimen constitucional chileno y el régimen internacional y su evolución por los tribunales internacionales y los organismos de derechos humanos. Entonces, eso es parte de una transición que estamos viviendo y quizás el proceso constituyente y si hay reformas constitucionales sustantivas permitan mejorar esa relación entre el orden constitucional nacional y las normas de derechos humanos y las normas internacionales en general.
Estamos conversando con Pablo Contreras, a quien ustedes escuchaban, y con Victoria Martínez a propósito de este magnífico esfuerzo editorial Diccionario Constitucional Chileno, cuyos autores son nuestros dos invitados junto con Gonzalo García, el libro de editorial Weathers. En cierta medida, Pablo planteaba la transición, ¿no?, que se da a nivel social y a nivel institucional. ¿Cómo se da esa transición en las escuelas de derecho también, que es de donde se forman los futuros abogados, los futuros magistrados, los futuros jueces?
Bueno, eso es súper importante porque la doctrina finalmente avanza o lo que entendemos por un derecho, lo que entendemos por una institución, avanza justamente desde la formación de los estudiantes de derecho.
Pero las escuelas de derecho avanzan al mismo ritmo del cambio internacional, se quedan atrás, se producen tensiones, ¿cómo funciona eso?
Yo creo que sí, gran parte de los académicos trata de enseñar lo más actualizado, la última versión de los conocimientos disponibles. Ahora, sin perjuicio de eso, pueden haber muchos profesores y muchas facultades que aún tengan una visión más conservadora específicamente sobre el derecho constitucional.
Uh-huh. Ahí hay un punto de transición, evidentemente, también porque la formación de capital humano avanzado, dadas las políticas del gobierno de enviar a muchos profesionales a estudiar afuera y después traerlos para que hagan clases en el país, eso está repercutiendo en la academia, y entonces hay un momento también ahí de que llegan una serie de nuevos académicos mucho más profesionales, mucho más críticos, que vienen a remecer una forma antigua de hacer academia. Uh-huh. Y que están sintonizando con estos nuevos tiempos donde hay reivindicaciones políticas importantes. Entonces, eso también se refleja en este tipo de forma de enseñar el derecho, de atender no solo a cómo leer la norma y sacar el significado de la Real Academia de la Lengua Española, de qué significa familia, uh-huh, sino que de entender las implicancias políticas, morales y sociales de cuando la Constitución dice la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Es un ejemplo.
Sí, uno no anda por la vida pensando a cada minuto qué tiene que ver mi vida cotidiana con la Constitución. Pero yo les quería preguntar por la conciencia de ese vínculo. Una constitución debería ser tan virtuosa que debería volverse invisible y por lo tanto no deberíamos vivir pensando en ese tema. ¿Cómo lo ven en el caso chileno, ¿no? Y también a propósito de la discusión que se está dando ahora, ¿no? Donde uno de los puntos centrales de la discusión es si la cantidad de gente que ha participado en estos encuentros autoconvocados es poca o mucha, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, efectivamente uno diría la Constitución aparece como algo lejano. O sea, por ejemplo, la Contraloría General de la República, ¿qué tiene que ver conmigo? Uno podría preguntarse eso. Pero también cuando uno observa dónde están las cosas que realmente son importantes y se juegan, cuestiones políticas o económicas o sociales fundamentales en una sociedad, ahí uno observa que la Constitución salta, pero evidentemente. Entonces, cuando se está jugando, por ejemplo, la modificación del sistema educacional, esto termina el Tribunal Constitucional. Cuando se modifica el sistema binominal, esto termina en una discusión constitucional. Cuando se discute sobre la familia, el acuerdo de unión civil, y ahora se está discutiendo sobre matrimonio igualitario, nuevamente se discute, salta rápidamente el tema constitucional. Y eso demuestra que, si bien está detrás como un trasfondo, es inevitable que hay cuestiones que deben estar o no resueltas en una constitución, y eso permitirá conducir el diálogo político y el disenso político. Uh-huh. ¿Ah? Ahora, desde el punto de vista del proceso y de la participación, uno debería tener presente que es difícil participar en temas constitucionales cuando la ciudadanía ha estado dormida durante mucho tiempo y además no ha tenido la instrucción suficiente para hacerlo. Entonces, el remesón es difícil, uh-huh, pero uno lo que observa es interés. ¿Y cómo debemos responder los académicos a ese interés? En vez de pasarle un tratado de derecho constitucional que es imposible de leer y digerir, uno tiene que responder a una sociedad de 140 caracteres para que tú puedas leer en 3 páginas qué es Estado de Derecho, para que tú puedas leer en 6 páginas qué es debido proceso. ¿Por qué? Porque así tú facilitas la agencia política de los ciudadanos.
Uh-huh. Bueno, yo participé en un encuentro local hace un tiempo y eran casi todos profesionales, pero de distintas áreas. Y había varias personas de la profesión de médicos, enfermeros, y ellos, cuando llegamos a un punto de la discusión, no sabían, por ejemplo, la diferencia entre autonomía regional y Estado federal. No sabían cómo materializar la descentralización, finalmente. Uh-huh. Y son personas profesionales. Entonces, ahí uno se da cuenta que esos temas marcan el día a día de las personas y que lo que ellos creen que debe ser el país, lo que ellos esperan del país, no pueden canalizarlo en conceptos jurídicos importantes para la discusión constitucional. Entonces creo que eso es lo valioso de acercar estos términos, de que lo que nosotros pensamos que debe ser el país se pueda traducir en un lenguaje que hoy día el formulario de los encuentros locales exige. Tenemos que elegir entre Estado federal o autonomía regional. Sí. Y eso necesita cierto conocimiento previo.
Bueno, el libro está disponible, es una magnífica iniciativa, yo la recomiendo altamente. Todo lo que han dicho aquí los autores es cierto, yo lo puedo acreditar, está escrito en un lenguaje comprensible, y a propósito de lo que decía uno de nuestros invitados el jueves pasado, Daniel Mansuy, en su libro, él decía, la política tiene que estar escrita o dicha en un lenguaje comprensible para los ciudadanos. Bueno, el derecho constitucional es altamente político, por lo tanto se valora doblemente este esfuerzo. Pablo Contreras, Victoria, gracias por haber venido esta mañana y gracias además por haber hecho este monumental trabajo de facilitarnos, ¿no?, la comprensión del derecho constitucional.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.